Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se esfumó con tu desdén. Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
Los Bribones son un inigualable dueto musical vocal formado por Ignacio Irigoyen y Fernando Ocampo. Por su gran forma de interpretar las canciones, los Bribones marcaron toda una época a mediados del siglo XX, permaneciendo vigentes en el recuerdo del público. Con ellos escuchamos Lo siento por ti.
Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti.
El 3% de la población infantil sufre depresión de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con una inversión de 36 millones, planean construir una planta tratadora de aguas residuales en Colotlán. Desde este mes, el Comucida realiza pruebas rápidas para detectar casos de sífilis. Candidaturas independientes, una moda que está dando mucho de qué hablar en la actualidad. Usted puede tener problemas del sueño y no saberlo. Un experto nos hablará sobre este tema. En la señal tecnológica, Diego León nos dirá cuáles son los 5 trabajos que resistirán la era de los robots. Escuche su colaboración más adelante. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para este fin de semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros, nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. La depresión es un problema que no respeta edades ni clases sociales, y los niños son un sector muy susceptible a padecerla. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La prevalencia de la depresión infantil es similar a la depresión en adultos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud estima que un 3% de la población infantil sufre de depresión, que representa entre el 10 y el 15% de las consultas de psiquiatría, según especialistas. Por su parte, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, comenta que es un problema al cual se le debe de poner interés, ya que en muchas ocasiones los padres no se dan cuenta de este suceso.
La depresión es una entidad compleja que obedece a factores biológicos, tales como alteración en los neurotransmisores cerebrales, en la serotonina, en el caso del manejo de las hormonas, o en algunos procesos metabólicos, en desnutrición. También puede haber indicadores importantes de depresión. También en menores que ya desde temprana edad presentan trastornos alimenticios, como se ha dado en el caso de algunos preadolescentes, ya empiezan a padecer lo que es la anorexia. Pero la depresión también obedece a factores sociales, culturales, familiares y personales.
Cada niño es único en su forma de ser, en su personalidad y en la manera de aceptar los cambios que se producen en su vida. Gutiérrez Rodríguez mencionó que para sospechar que un niño tiene depresión es necesario conocer bien al pequeño y saber lo que es y no es normal en su comportamiento.
En el caso de los niños, la primera causa, el maltrato físico, psicológico, la ruptura dentro de la dinámica familiar, padres que se están divorciando y que lamentablemente no saben llevar a cabo el divorcio, generando un deterioro en la imagen del progenitor opuesto, y en el que se puede llegar a dar el síndrome de alienación parental.
Es importante no apresurarse y sacar conclusiones. Los padres de familia, en ocasiones también los maestros, son quienes más tiempo pasan con los pequeños. Es por ello que al detectar un cambio en su forma de ser, es importante primero preguntar y platicar con el menor para saber qué es lo que le pasa.
En el caso de los niños, 23% de los niños que experimentaron bullying llegaron a pensar en la idea suicida como una forma extrema de esa depresión que pueden llegar a experimentar. La depresión en los niños también puede llegar a darse por cuestiones de institucionalismo, el abandono, los orfanatos, la deprivación sensorial, niños que no son estimulados adecuadamente por la familia, entre muchos otros factores.
El entrevistado mencionó que aunque la depresión en los bebés no es tan común, esta se ve reflejada en su estado anímico, lo cual no quiere decir que el bebé llore siempre porque esté triste, sino que da la impresión de que está apático y sin ninguna iniciativa, y las consecuencias que puede tener la presencia de un cuadro depresivo en los bebés son diversas.
Hay algunos elementos que dentro de la cuestión genética puede transmitirse a los bebés. Sin embargo, va a ser el de mayor preponderancia el que se puede desarrollar o no un ambiente desfavorable o un ambiente que estimula al menor. Los bebés pueden llegar a deprimirse, se conoce como marasmo infantil, donde el niño tiene incapacidad para la sonrisa, el abrazo, y generalmente provienen de madres que no han tenido ese contacto. Pero genéticamente puede ser un factor de riesgo, sin embargo va a depender mucho el ambiente.
Es de suma importancia estar atento de los cambios de humor de los menores, además de si presentan alguna señal diferente a las habituales, y cabe mencionar que de ser necesario, existen especialistas capacitados que pueden ayudar a los pequeños a superar estos traumas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Es una situación que me llama mucho la atención, sobre todo el caso de los bebés. Yo desconocía que se podía dar algún tipo de depresión. Finalmente no tiene nada de raro, son seres humanos, sienten, ¿no? Desde pequeñitos ya perciben el rechazo o alguna otra situación. Y bueno, son cosas a las que tendríamos que poner atención. Insistimos mucho en este tipo de casos porque ya se le pasará o quién sabe qué tiene, algo le ha de doler, pero a veces no nos damos cuenta de que es un estado anímico y que puede tener consecuencias importantes.
Así es, Ana Cristina, comentaba el especialista que a lo que se denomina marasmo, pues es esta depresión en los menores y comúnmente se da en los bebés, se da en pues bebés que no han sido estimulados como debe de ser. De repente las mamás pues no les ofrecen cariño o los papás y el bebé pues empieza a sentir como este tipo de rechazos. Aquí también es importante mencionar que pues esta depresión puede ser prolongada si no se le da la estimulación que el bebé requiere. Incluso puede pasar por etapas. Si desde que nace no se le estimula como debe de ser, pues va a ir cambiando de etapas de bebé, va a ir, digamos, creciendo y pues va a continuar con esta depresión. Entonces sí es importante que desde pequeños se les esté estimulando en este sentido, de repente pues abrazarlos, no sé, hacerles cariños, decirles que los quieren, cosas por el estilo, para que el bebé pues de alguna manera se sienta amado y no caiga en este tipo de depresiones, porque de repente pues sí hay padres que un tanto, a veces por circunstancias ajenas, pues no les otorgan el cariño o la atención que debe de ser.
Exactamente, Gonzalo. Pues te agradezco mucho esta información y estamos hablando de un 3% de la población infantil que sufre depresión.
Así es, según la Organización Mundial de la Salud.
Exactamente, no es una cosa menor. Muchas gracias por los detalles. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, con una inversión de 36 millones, planean construir una planta tratadora de aguas residuales en Colotlán. Y desde este mes en Comucida realizan pruebas rápidas para detectar casos de sífilis.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ambrosio. En 1776 nace en Guadalajara Joaquín Angulo González, político que ocupó la legislatura del estado de Jalisco en dos ocasiones. Fue un baluarte del federalismo. Muere en 1861. En 1901 muere el psiquiatra argentino Lucio Meléndez, quien lucha contra las epidemias de cólera y fiebre amarilla. Primer profesor de patología mental en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Nace en 1844. En 1951 nace el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, autor de unos 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela, que le han valido más de 100 premios nacionales e internacionales. En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituye el Día de la Aviación Civil Internacional.
el dólar se compra 18 pesos con 18 centavos y se vende 19 pesos con 35 centavos. El euro se compra 20 pesos con 94 centavos y se vende a 23 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles que en nuestro sistema de cable tenemos la posibilidad de ver el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Es una opción que tenemos y que vale la pena aprovechar. Tienen diferentes programas a lo largo del día con temáticas muy variadas, además de que pueden estar pues pendientes de los noticiarios de Señal Informativa en su emisión matutina, vespertina y nocturna. 7, 1 y 10 son los horarios en los que inician. 7 de la mañana, 1 de la tarde, perdón, y 8 de la noche. A las 10 somos nosotros si no salimos por Canal 44. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Se elaboran y presentan una ficha técnica para obtener recurso y poder construir una planta tratadora de aguas residuales en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La creación de una planta tratadora de aguas residuales es un proyecto que no han desechado en Colotlán. Ha sido una prioridad en diferentes administraciones y a través del trabajo que realizan en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco, la GINOR, esperan consolidarla el próximo año. El director de la GINOR, Iván Bernal Ornelas, comentó a este medio informativo que recientemente elaboraron y presentaron ante la instancia correspondiente la ficha técnica del proyecto que permitirá consolidar esta idea.
En este punto ya iniciamos la gestión sobre un proyecto de 36 millones de pesos. Ya fuimos a conocer también dónde se va a ubicar, cómo se va a ubicar, los litros por segundo, todos esos detalles técnicos. Ya se tiene el terreno adquirido por parte del Ayuntamiento de Colotlán. Entonces estamos ahorita en una primera etapa de el llenado de la ficha técnica, de todos los trámites generales que se van a venir. Y esperemos que para enero o febrero nos digan si es viable o no es viable y si nos van a apoyar o si no nos van a apoyar.
La depuración de aguas residuales, también llamadas aguas negras, aporta numerosos beneficios. Mejora la salud colectiva evitando enfermedades, conserva el medio ambiente y después de su tratamiento, permite la utilización del agua para distintos fines. A partir de la elaboración de la ficha mencionada, esta se complementa con la colaboración de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien a su vez tendrá la decisión de aprobar o no el proyecto, explica el director de la GINOR.
Después de que ya trabajamos todo esto en corto con el presidente de Colotlán, se llena la ficha y se revisa que vaya correctamente y nos coordinamos con CEMADER y CEMADER va a asignar un espacio en el fondo ambiental para ingresar esa misma ficha. Después de que se ingresa, entonces ya van a ver la viabilidad del proyecto, que vaya bien armado, que vaya bien cimentado, que vaya sólido, que vaya bien estructurado, y ahí es donde ya se le va a asignar calificación. Si es que es aprobatorio o no es aprobatorio. Este proceso es largo, ¿eh? Porque tú ingresas la ficha y te van pidiendo datos. Y sobre la marcha, si no subsanas esos datos, el proyecto se queda.
A pesar de las bondades del proyecto y de la necesidad que exista de tener una planta tratadora de aguas residuales en Colotlán, el proceso para conseguirlo a través de la gestión gubernamental es largo y podría ser hasta febrero cuando en la GINOR tengan una respuesta al respecto, señaló Bernal Ornelas.
Sí, alguna respuesta, o si no tenemos ya la respuesta, sí decirte, sabes que va en este estado, ya se le hicieron tales modificaciones o ya se le hicieron tales observaciones, ya se unificó criterios o ya nada más va a otra etapa, a la etapa final, o a lo mejor ya decirte, ¿no? Ya se aprobó. Creo que venía programado para 8 meses para la ejecución del proyecto.
Tentativamente, la planta tratadora de aguas residuales podría edificarse a un lado de donde construyen el nuevo rastro municipal y para su consolidación estarían solicitando 36 millones de pesos. Ana Cristina, esta es la información.
Pues bueno, Lupita, veamos si se consigue este recurso. Sería un avance importante para el municipio poder contar con una planta tratadora. Pero bueno, pues veremos el próximo año qué es lo que resulta de esta planeación. Y bueno, ya se entregó la ficha técnica, que es un paso o un punto importante pues en el trámite.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, pues finalmente hay que recordar que las decisiones no se toman a nivel municipal, sino a nivel estatal. Y tendremos que esperar entonces esa respuesta.
Exactamente. Muchas gracias por los detalles. Y en otros asuntos, aumentan las alternativas para detectar enfermedades de transmisión sexual aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias. La Organización Mundial de la Salud estima que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual y que anualmente 5.6 millones se contagian de sífilis, una enfermedad silenciosa que, de no tratarse oportunamente, desencadena complicaciones que llevan hasta la muerte. Con la intención de contribuir a las acciones de detección oportuna, desde este mes en la Instancia Municipal de la Mujer y específicamente en Comucida realizan pruebas rápidas para diagnosticar dicha enfermedad. Así lo informó Araceli del Carmen Gutiérrez Cárdenas, coordinador de Comucida.
Bueno, cualquier cosa que yo sé que está disponible, que la podemos obtener, la podemos traer acá, pues busco lo posible porque así sea. Y me interesó bastante porque es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y más silenciosas. Nos interesó bastante porque dijimos, si está en nuestras manos detectarla y canalizar para que se les dé un tratamiento oportuno, pues vamos haciéndolo, ¿no? Antes de que pase a mayores, porque podemos tenerlo cualquiera, mujeres, hombres, que tenemos vida sexual activa y no saberlo.
La mayoría de las veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen sífilis. Ese es uno de los motivos por los cuales es una infección tan común y por qué es tan importante hacerse las pruebas. No hay que cumplir ningún requerimiento ni asistir en un horario en particular. Sin embargo, en el caso de los menores de edad, los interesados tendrán que firmar una responsiva.
Hemos realizado ya como unas 10 pruebas, afortunadamente ninguna todavía reactiva. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en eso, haciendo conciencia de realizarnos este tipo de pruebas.
En el caso de la prueba de sífilis, ¿también la canalización es la misma, Coesida o alguna otra instancia?
Pasa con un médico general. Cualquiera, que el que sea de su preferencia, su médico familiar, cualquier médico la puede tratar con un antibiótico simple, nada más es estarle dando seguimiento para ver que de verdad se haya quitado, porque si no se quitó, pues a los algunos años después te puede dar la sorpresa que ahí estaba y que ya te dañó algunos órganos.
Los signos de sífilis pueden ser tan leves que ni siquiera se adviertan, presentarse de manera intermitente, pero con consecuencias mayores en cada una de las etapas que desarrolla. La única forma de acabar con ella es tomando medicamentos.
La prueba rápida de tanto de VIH como de sífilis, como su nombre lo dicen, pues son muy rápidas. En 10 minutos se da el resultado y a una persona que viene a aplicarse cualquiera de estas dos pruebas se le da una consejería previa y una consejería después de realizarle la prueba. ¿Esto por qué? Porque, bueno, un resultado positivo, reactivo, es fuerte. Entonces tiene que estar la persona preparada para recibirlo en caso de... Si es positivo, reactivo o no es, aún así se debe dar una consejería después, porque en caso de serlo, decirle cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que vamos a hacer, a dónde se le va a canalizar y todo. En caso de ser no reactivo, entonces lo que tenemos que hacer es darle una consejería para que no vaya a bajar la guardia.
El asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los síntomas de esta o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, con la que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, la falta de sensibilidad al público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en torno a este grupo de enfermedades siguen dificultando un mayor y más eficaz recurso a estas intervenciones. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, pues es una alternativa para que de manera inmediata prácticamente se pueda tener el resultado y, por supuesto, recibir el tratamiento oportuno. Ya
Este seguimiento depende de la gente.
Así es, Ana Cristina. Nos decía la coordinadora de Comucida que básicamente en 10 minutos se tiene el resultado. Entonces, bueno, pues realmente es muy rápido, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. Lo que pasa es que no tienes que estar esperando en un laboratorio un día, dos, tres, ajá, no sé cuánto lleve, pero a eso me refiero, ¿no?
Así es, y tampoco en el caso, pues, de este servicio, que también no genera ningún costo, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias por la información. Hacemos un corte, pero regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El cerebro puede ver lo que está a la vuelta de la esquina. El cerebro humano es capaz de predecir lo que verán tus ojos antes de contemplarlo en directo. Ha demostrado por primera vez un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, describiendo en la revista Informes Científicos de la Naturaleza cómo funciona este mecanismo. Los expertos utilizaron el procedimiento de imágenes de resonancia magnética funcional para comprender mejor cómo el cerebro anticipa la información que verá, incluso antes de que nuestros ojos se muevan y contemplen directamente el objeto o la situación. La nueva investigación, dirigida por el profesor Lars Muckley de la Universidad Glasgow, utilizó las imágenes de resonancia magnética junto con la ilusión visual para analizar el diálogo bidireccional constante del cerebro humano con un grupo de participantes. Movemos nuestros ojos aproximadamente 4 veces por segundo, lo que significa que nuestros cerebros tienen que procesar nueva información visual cada 250 milisegundos. Sin embargo, a pesar de todas estas novedades, nuestro mundo parece estable. Los expertos creen que la razón por la que percibimos que el mundo está estabilizado es porque nuestros cerebros son capaces de pensar en el futuro. En el experimento, la ilusión estuvo compuesta de 2 cuadros parpadeantes fijos que miraban al observador como un cuadro moviéndose entre 2 ubicaciones. Durante los flashes, los expertos instruyeron a los participantes a mover los ojos. Los investigadores tomaron imágenes de la corteza visual, la parte más grande del cerebro humano, descubriendo que la predicción del movimiento se actualizó a una nueva posición espacial junto con el movimiento ocular, detectando una diferencia en el procesamiento de tan solo 32 milisegundos, mucho más rápido de lo que se creía. La información visual se recibe a través de los ojos y es procesada por el sistema visual en el cerebro. Llamamos a la información visual información de alimentación directa. Al mismo tiempo, el cerebro también envía información al sistema visual. Esta información se llama retroalimentación. La información de retroalimentación influye en nuestra percepción utilizando expectativas basadas en nuestros recuerdos de eventos similares. Ambas informaciones interactúan entre sí para producir las escenas visuales que percibimos todos los días, explica Grace Seth, coautora del trabajo, elaborado por información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
...99-242-33 o 01-800-701-9999 son nuestros números telefónicos. Pueden comunicarse, mandar saludos, proponernos algún tema para trabajar, comentar alguna de las notas que hemos publicado. Estamos a sus órdenes y esos son nuestros números telefónicos. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Es de preocuparse que algunas candidaturas independientes estén respaldadas por partidos políticos, afirma politólogo. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de agregar valor a la participación democrática, a partir de 2014 se integró la figura de candidatos independientes, lo cual ha dado mucho de qué hablar, ya que en la actualidad es algo común. José Antonio Elvira de la Torre, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, explica que este tipo de candidaturas han tenido un gran impacto en la sociedad y que de alguna manera están revolucionando la manera de hacer política.
La figura de candidatura independiente se creó en la reforma de 2014 como un mecanismo institucional diferente para que los ciudadanos que quieran competir en cargos de elección pública, por cargos de elección pública, no tuvieran necesariamente que militar en partidos políticos. La primera ocasión en que se dan las candidaturas independientes ya para competir es en 2015, en la elección anterior, y pues hay ejemplos de resultados, digamos, muy variados. Lo mismo ha habido candidatos independientes que son positivos, que también ha habido candidatos independientes que son personas vinculadas con grupos de interés y de poder que no necesariamente están en una lógica de contribuir con la democracia.
Elvira de la Torre añadió que en muchas ocasiones estas candidaturas están apoyadas por partidos políticos, lo cual no debería de suceder, ya que esto hace que se pierda la credibilidad y el sentido por el cual fueron creadas.
El problema es que algunos de estos candidatos justamente están siendo respaldados y apoyados para tratar de fragmentar la representación, hacer excesiva la competencia política, que no se generen pautas muy claras de quién representa qué y cómo, y entonces esto pueda beneficiar a otro tipo de intereses que de alguna manera tienen la capacidad de imponer su propia lógica a partir de recursos económicos, de desvío de recursos gubernamentales, o de algún otro tipo de mecanismo, digamos, no legal, para incidir en la voluntad de los electores. Es ahí donde está la gran preocupación.
Y aunque la Constitución Política señala que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, no en todos los casos los individuos lo hacen con buenas intenciones, añadió.
Digamos que el saldo ha sido lo mismo en algunos casos positivos que en algunos otros negativos. Sin embargo, tienen ese propósito, digamos, positivo de buscar que la representación política estuviera más diversificada y no solamente con base en la representación de los partidos políticos.
Lo más importante en este sentido es que los electores estén bien informados y que además sean conscientes de a quién deciden otorgar su voto, ya que no se puede hacer nada si la población no se involucra en este tipo de acciones. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. Ahora escucharemos a Diego León con La Señal Tecnológica y hoy nos habla de los 5 trabajos que resistirán a la era de los robots. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Los 5 trabajos que resistirán a la era de los robots. Cuando la tecnología ocupe muchos puestos de trabajo, estos serían los últimos en los que los humanos serían sustituidos por robots. Casi todos los trabajos humanos requieren que realicemos una combinación de los siguientes 4 tipos básicos de tareas: manual repetitivo, manual no repetitivo, cognitivo repetitivo y cognitivo no repetitivo. Cierto es que llegará un momento en el que cualquier trabajo humano podría ser sustituido por el de una máquina, pero la pregunta más acertada sería ¿cuándo? Existen una serie de trabajos que serán excepcionalmente difíciles para que la inteligencia artificial pueda llevarlos a cabo, debido a su subjetividad. Cada uno de los siguientes trabajos requiere una combinación única de intuición humana, razonamiento, empatía y emoción, por lo que será difícil de entrenar a un sistema de inteligencia artificial. El factor común, como vemos, es la humanidad. Maestro de educación preescolar y primaria. A menos que intentemos convertir a nuestros niños en pequeñas computadoras, la profesión de maestro debería ser de las pocas profesiones que se mantengan tal y como las conocemos. Está claro que tendremos que establecer una edad mínima relacionada con la integración hombre-máquina de cara a la educación emocionalmente satisfactoria que necesitan los pequeños. Si queremos que se comporten como humanos, ¿deberían ser educados por robots? Atleta profesional. El inventor estadounidense Raymond Kurzweil estima que en el 2045 las computadoras serán 1,000,000,000 de veces más potentes y poderosos que todos los cerebros de los seres humanos que habiten la Tierra. Sin embargo, ¿nos imaginamos equipos de fútbol compuestos por robots? ¿Resultaría igual de divertido para los aficionados y unas olimpiadas de robots? Está claro que los robots no necesitan superarse y competir por quién es el más veloz, el que salta más alto o quién nada más rápido. No tendrían el mismo sentido que para los seres humanos tiene el deporte. Así, el trabajo del atleta profesional sería de los últimos en caer en esta futura sociedad de tecnología reinante, a no ser que el deporte dejase de ser una prioridad en nuestros intereses. Político. ¿Robots políticos? La política sin seres humanos parece poco probable en estos momentos. ¿Necesitarán las máquinas la política? A corto plazo, no es un concepto que veamos plausible. Por el momento, los humanos serán los únicos en la escena política de la sociedad del futuro. Por ello, por suerte o por desgracia, estarán entre las últimas profesiones que perderán sus empleos a causa de la era de los robots. Juez. Esta función requiere de evaluaciones objetivas y subjetivas, algo nada fácil para la inteligencia artificial. Hacer juicios subjetivos requiere no solo vastos conocimientos de la ley de cara a su aplicación, sino conocer y evaluar las ramificaciones de sus decisiones con objeto de su juicio sea preciso y justo. Esta función de juez puede ser ampliada a todos aquellos trabajos que necesiten de una evaluación, como un juez en un concurso de pasteles. Profesional de la salud mental. De nuevo, llegamos al mismo punto de subjetividad. Los expertos en salud mental, como los psicólogos o los psiquiatras, serán los últimos trabajos a los que los robots podrán acceder. Por muy competente que sea la inteligencia artificial, no llegará a corto plazo al nivel de comprensión que tenemos los humanos. ¿Y los artistas? La tecnología ya ha tenido un enorme impacto en la economía de las artes, y por mucho que deseemos que no sea así, es probable que ninguno de estos puestos de trabajo sea intocable en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Usted puede tener problemas de sueño y ni siquiera estar enterado. Justamente sobre esto nos habla un experto con el que platicó Gonzalo Vela. Adelante con información.
Gracias, Anita. Las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, hablar mientras duerme, los golpes en la cabeza, orinarse en la cama y rechinar los dientes son formas de problemas del sueño llamados parasomnias, y en la mayoría de los casos esto puede convertirse en un problema grave, pero que por fortuna puede ser tratado, explica Rodrigo Ramos Úñiga, jefe del Departamento de Neurociencias y del Instituto de Neurociencias Transnacionales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
En consecuencia, cuando ya ahora hablamos de un trastorno del sueño, pues es entonces una alteración, bien sea primaria o de forma secundaria por el contexto ambiental, que repercute en el tiempo y en la calidad de ese sueño. Lo que hace suponer que si existe una alteración en el patrón del sueño, pues no solamente es lo que entendemos como el desvelo o el insomnio como uno de los fenómenos más frecuentes de la alteración del sueño o el estado de vigilia persistente, sino que de ahí pueden aparecer toda una serie de complicaciones en el plano afectivo, emocional, cognitivo, incluso en los reflejos y en la capacidad global del individuo cuando esto se altera.
Ramos Zúñiga añadió que tener un sueño reparador no solo significa cerrar los ojos, existen diferentes etapas y es importante que el individuo se encuentre en el ambiente correspondiente, ya que de lo contrario, los problemas del sueño comenzarán a surgir.
El sueño, en términos fisiológicos, es un proceso inherente a los ciclos de la vida y a lo que se denominan los ritmos biológicos, en los cuales el cerebro tiene un rol fundamental. El mecanismo de sueño tiene distintas etapas y también una serie de finalidades fisiológicas que permiten entonces que el cerebro siga funcionando y siga operando en una etapa de descanso, en la cual también existen periodos de consolidación de la memoria, periodos de actividad cerebral, periodos de evocación de recuerdos y consolidación psicoafectiva. Es fundamental para mantener la atención, es fundamental para generar y consolidar lo que denominamos la reserva cognitiva, es decir, es importantísimo identificar que los patrones de sueño son fundamentales en la función primaria del cerebro humano.
Las afecciones que causa dormir mal o no dormir no solo repercuten en estar desvelado, sino que pueden provocar daños a nivel cerebral, los cuales son irreversibles. Es por ello que dependiendo de la edad del individuo, es recomendable que éste descanse el tiempo correspondiente.
El hecho de tener un sueño que se denomina de movimientos oculares rápidos o sueño MOR es fundamental para la salud mental, fundamental para la salud psicoemocional y para la función cognitiva. Tan es así que es una pregunta básica en el historial de una persona, en su historial neurológico, psicoafectivo, psicológico, el identificar entonces sus patrones de sueño. Si hablamos de uno de los trastornos más frecuentes que alteran el sueño, son los que tienen relación con los factores ambientales, que es lo que denominamos entonces la higiene del sueño o los rituales del sueño. Y por ello es importantísimo que todo lo que son las condiciones del contexto ambiental sean evaluadas para evitar entonces que esto interfiera particularmente con lo que denominamos la fase conciliatoria del sueño.
Es importante mencionar que en gran parte de los casos las personas no saben que tienen estos problemas, pero son fáciles de tratar si se detectan y en la mayoría de los casos, con descanso, una alimentación sana y actividad física, se reducen los malestares. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Fíjate lo importante que es y lo mucho que descuidamos esta parte, ¿no? Y sobre todo ahora con las tecnologías. ¡Qué bárbaros!
Así es, incluso era lo que él comentaba. Ahorita la tecnología de alguna manera está repercutiendo en ese sentido, ya que pues nos quita unas cuantas horas de sueño.
Y luego andamos así, todos atarantados, así que no podemos. ¡Ay, no! Tremendo, pero somos conscientes de ello, me parece, y lo seguimos haciendo.
Sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Muchas gracias por la información. Vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Platícanos, ¿qué nos espera para este fin de semana? ¿Habrá descenso de temperatura?
Así es, Ana Cristina, estamos esperando un descenso de temperatura, esto debido a la primera tormenta invernal de la temporada, que está teniendo interacción con el frente frío número 14, y una intensa masa de aire polar que empuja a este frente frío número 14, y que nos va a estar originando alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve, sobre todo para los estados del norte. Esto es los estados de Tamaulipas, Veracruz y los estados de el Golfo de México. En cuestión de nuestra región, Ana Cristina, te comento, esperamos algunas lluvias para los estados de Durango, Zacatecas y Querétaro. Pero aquí lo importante, Ana Cristina, es que también tenemos alta probabilidad para la caída de nieve o aguanieve, sobre todo para estos estados, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Por qué lo mencionamos? Porque están cerca de nuestra región norte del estado de Jalisco. Esperamos también temperaturas menores a 0 grados centígrados para Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. entonces esperamos un descenso de temperatura. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Santa Cristina, esperamos cielo de despejado a medio nublado, no tenemos probabilidades de lluvia por el momento, pero sí esperamos un ambiente frío, incluso con algunas heladas por la mañana, y sobre todo para las partes más altas, esto es, para la parte de la Sierra Santa Cristina, van a tener temperaturas más bajas todavía que el resto de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Esperamos temperaturas máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados y mínimas entre los 0 y los 4 grados centígrados, por lo que, bueno, esperamos un descenso de temperatura debido a estos fenómenos que estamos comentando para el resto del fin de semana, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradecemos mucho el reporte y a no confiarnos, dado que en estos días hemos sentido un poco más cálido el clima, más vale salir bien abrigados y estar preparados por si sentimos que empieza pues a bajar más la temperatura.
Así es, hemos tenido, la verdad, un clima agradable. En días pasados, el día 2, para ser exactos, ha sido el día más frío que tuvimos. La temperatura mínima al abrigo fue de menos 2 y la temperatura a la intemperie fue de menos 4, por lo que sí, efectivamente, como tú comentas, Ana Cristina, sí debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en estos cambios de clima, ya que ya lo habíamos comentado, tenemos un marcado ascenso de temperaturas entre las 8 y las 10, 11 de la mañana, y un marcado descenso de temperaturas también entre las 5 y las 7 de la tarde. Estamos hablando de un margen de 10, incluso hasta de 15 grados centígrados de margen de ascenso y de descenso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios de clima, Ana Cristina.
Exacto, y ya se ve mucha gente con algún resfrío, una gripe y demás.
Así es, no hay que soltar ya los abrigos, efectivamente.
Exactamente. Te agradezco mucho el reporte, Raimundo, que tengas un excelente fin de semana.
Nos encontramos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
De acuerdo con el censo de escuelas, maestros y alumnos de la educación básica y especial, el 30% de más de 10.000 inmuebles en Jalisco tenían por lo menos un aula de clase con fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos. Para hacer frente a esta problemática, uno de los programas más efectivos es Escuelas al 100, en el que, por medio de convenios con el gobierno federal, los estados reciben recursos de manera anticipada, esto con información del portal electrónico El Informador. Los embarazos en adolescentes, evitar la deserción escolar y prevenir que niños y adolescentes tengan sobrepeso y obesidad son cuatro de las estrategias en las que Jalisco se enfocará tras firmar un acuerdo de voluntades junto con la Federación en la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El conjunto de bancos que opera en México obtuvo entre enero y octubre pasados ganancias por 110.433 millones de pesos, cantidad que superó en 22% a las generadas en el mismo periodo de 2016, informó este miércoles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto con información del portal electrónico La Jornada. La Comisión de Energía del Senado mexicano ratificó el tratado entre México y Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima entre la región oriental del Golfo de México, informó la Cámara Alta, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Los palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este realizan un amplio seguimiento de la huelga general convocada en rechazo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, mientras que el ejército y policía israelíes están en alerta. Esto con información del portal electrónico El Informador. Los vientos extremadamente secos del otoño, conocidos como Santa Ana, probablemente avivarán este jueves varios incendios forestales en el sur de California que han destruido cientos de casas y provocado el desplazamiento de miles de personas en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos un excelente día. Esperamos contar con su sintonía primero a las 19 horas en Acústica Global y su Jueves de Mujeres y después a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.